tal? Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradises donde hablamos de todo lo que nos gusta, personas que seguimos y admiramos. La invitada de hoy es Carmen Guerrero, CMO en Freepik, con la que hablaremos de cómo es trabajar el marketing en una empresa que en 2020 tuvo 40 millones de usuarios al mes, que se descargaron más de 1,2 billones de recursos gráficos. Hay mucho que preguntar, así que siéntate, que empezamos. Y ya la presento por aquí y le doy las gracias por pasarse por Welcome to Paradise. Carmen Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
Hola Jorge, muchas gracias a ti. Encantada de estar un ratito contigo y charlar sobre Freepik.
Un placer. Imagino que a lo mejor cuando ya estás dentro y ya te acostumbras, no. Pero cuando estás fuera y ves estas cifras, asustan. ¿Tú normalmente no te tiemblan un poco las piernas cuando ves un poco lo que hay o ya venías tú ya preparada?
Yo llevo siguiendo a Freepik mucho tiempo. Me incorporé hace relativamente poco a la compañía, hace 9 meses, pero las cifras me siguen pareciendo mareantes. No me he enfrentado con anterioridad a un proyecto de estas grandes, algunas internacionalizadas, pero con estos números es la primera vez. Pero bueno, al fin y al cabo mi trabajo sigue siendo el mismo, pero a más escala, o sea que tampoco cambia mucho la peli.
Vale, venga, pues vamos a hablar de todo esto, del trabajo que hace Carmen en Freepik y un montón de cosas, pero bueno, un poco a modo de intro, preséntate y cuéntanos cómo ha sido tu vida profesional hasta llegar a Freepik.
Pues muy rápidamente, para que luego podamos hablar de Freepik, que yo creo que es mucho más interesante que yo. Yo empecé a trabajar en digital en el año 98 y empecé en la que fue la primera consultora de Internet en España, que se llamaba Tecnolan. A partir de ahí he vivido muchas aventuras, he estado en el otro lado, en el lado del fondo de inversión. He trabajado también en la época en marketing móvil, en aquella época un poco oscura para la web, en el que empezó a surgir el marketing móvil con los Nokia y los contenidos, los politonos, los fondos, etc. Luego tuve también mi propia experiencia emprendedora, monté una agencia digital en Málaga y hacíamos cosas muy chulas basadas sobre todo en redes sociales, y pues fue la época que empezó a salir Facebook, Layar, todas estas plataformas que todos conocemos, las trabajamos en la agencia con grandes clientes también de fuera de Málaga, con el Corte Inglés, algunos clientes en UK, etc. Y luego a partir de ahí me metí muy, muy a fondo con el tema de e-commerce. Fui la directora de marketing de Tienda Animal, que este año ha sido además galardonado como el mejor e-commerce del país. Yo estuve allí casi en los inicios, ¿no? Y también cuando entró el fondo de inversión. Luego estuve también en otro e-commerce, o en muchos e-commerce que estaban agrupados bajo una empresa que se llamaba eShop, que eran Mamuki, Mimuf, e-commerce muy parecidos a lo que ahora están haciendo las Digital Native Vertical Brands, también allí como directora de marketing, y posteriormente tuve mi primera experiencia, y de momento hasta la fecha la única, en multinacional. Fui la General Manager de Lowi, que es la segunda marca de Vodafone en España. Y a partir de ahí, pues mi siguiente aventura ha sido Freepik. Y aquí estoy encantada. Yo, bueno, más o menos ahora mismo he cerrado un poco mi vida en e-commerce. Estoy mucho más interesada en todo lo que tiene que ver con productos o servicio digital. Y en ese sentido, estar en Freepik es una gozada.
Vale, ahora vamos a hablar un montón de esto. Presenta un poquito Freepik, que tú entraste ahí en octubre del 2020, ¿verdad?
Eso es.
Vale, cuéntanos un poco qué es Freepik, qué verticales tiene y qué modelo de negocio tiene.
Pues mira, te cuento. Freepik es una empresa que acaba de cumplir 11 años, tiene 11 años de vida. El verano pasado entró un fondo de inversión a IPT, de origen sueco muy grande. Son la gente que está también detrás de Idealista. Fue su siguiente compra en España. Y Freepik se puede definir, bueno, realmente lo somos, somos el banco de recursos gráficos más utilizado en el mundo entero. Nosotros tenemos usuarios de un 99% de los países que existen en el mundo, ni más ni menos. ¿Y cómo surge esto? Pues esto surge de una idea inicial que tuvo hace años, hace estos 11 años, uno de los fundadores, Ale, que quiso crear un banco de recursos gratuitos para diseñadores web y para diseñadores gráficos. Entonces, originalmente surge como un metabuscador. Lo que quisieron hacer los fundadores es pues recoger en una única plataforma todos los recursos gratuitos, gráficos, que había disponible y que estaban ofreciendo pues terceros, ¿no? El concepto de metabuscador. ¿Y esto cómo se monetizaba? Pues en aquella época el modelo de negocio estaba centrado en monetizar el tráfico. Teníamos dos formas de hacerlo. La primera, a través de afiliación. Nosotros hemos enviado históricamente muchísimo tráfico a la competencia, a Adobe, Shutterstock y compañía. Lo seguimos haciendo, pero en menor medida. También comercializamos pues todo el inventario publicitario que tenemos gracias a tener tantísima visita y tantísimo tráfico del mundo entero. Pero luego llegó un momento en el que pues los jefes se dieron cuenta que, bueno, que teníamos ya tanto tráfico que lo interesante era empezar a crear contenido propio, ¿no? Y dejamos de ser un metabuscador como tal y empezamos a convertirnos en una plataforma que ofrecía su propio contenido gráfico a los usuarios. Todo esto, hasta entonces, empezó con un modelo freemium, que de hecho sigue vigente hoy en día. Un modelo freemium que permite a cualquier usuario, sin necesidad de registrarse, es decir, a un usuario anónimo, descargarse hasta 3 recursos gráficos al día, que se dice pronto. Si además te registras y pedimos apenas un nombre y un email, pues esos límites de descarga diaria se amplían hasta los 10 recursos diarios. Y el siguiente paso fue decir, vamos a monetizar también la venta de nuestro propio contenido, porque todo esto que os he contado hasta ahora es gratuito, y vamos a hacer unos bundles, vamos a vender unas suscripciones, que a fecha de hoy tenemos dos formatos, una suscripción mensual y una suscripción anual, que ya te permiten un uso más ilimitado de la plataforma. Porque nuestro catálogo a fecha de hoy tiene dos tipos de contenido. Los contenidos freemium, que son todos estos contenidos accesibles a cualquiera sin necesidad de pagar un euro por ellos. Y contenidos premium, que en este caso sí forman parte del catálogo premium, que es el catálogo que ofrecemos a suscriptores, sea en modalidad mensual o sea en modalidad anual. Y bueno, muchas más cosas que luego si quieres hablamos un poquito más, que son planes que tenemos en mente para ampliar nuestra oferta comercial. Pero a día de hoy, ya te digo, la oferta comercial está basada en un modelo de suscripción. Y si quieres, vale, te cuento un poco cómo hacemos para ser capaces de tener pues más de 17 millones de recursos gráficos, que se dice pronto. Nosotros tenemos en Málaga, que es donde está la sede de la compañía, tenemos a un equipo de 100 personas que trabajan a las órdenes de Luisa, mi compañera directora de contenidos de Freepik. Pero luego, además de eso, trabajamos con unos colaboradores a los que llamamos contributos. ¿Estos colaboradores qué es lo que hacen? Pues son colaboradores que además de colaborar con Freepik, no están en exclusiva, pueden colaborar con otros bancos de imágenes y de recursos gráficos y crean sus contenidos. Y nosotros lo que hacemos es remunerarles a través de un modelo de revenue share. Eso significa que cada vez que un usuario se descarga uno de sus contenidos, ellos reciben una compensación económica. Y además de estos, de esta gente que tenemos, digamos, in-house en las mismas oficinas de Málaga y de estos contributos, lo que hacemos también es que tenemos, lo llamamos purchase, compras, porque trabajamos también con, me parece que ya son a más en torno a 4.000 o 5.000 creadores de contenido que no están físicamente en nuestras oficinas ni son parte de la plantilla, pero que trabajan en exclusiva para nosotros. Y nosotros les compramos pues colecciones de fotografía, colecciones de vectores, colecciones de backgrounds, etcétera. Entonces, así es como se consigue pues un poco esa atracción, ¿no? en hacer crecer el catálogo, trabajando con distintos tipos de colaboradores y también de forma interna con un equipo muy grande en plantilla. Los colaboradores, por cierto, lo mismo que la parte de purchase, los colaboradores en exclusiva están ubicados en el mundo entero, lo cual para nosotros está muy interesante porque nos permite desarrollar el catálogo también con una perspectiva de lo local. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimo tráfico de India y, bueno, pues allí evidentemente las festividades y las celebraciones no tienen nada que ver con las del mundo occidental. Entonces, el poder tener contributors y colaboradores en exclusiva que están ubicados en estos países nos permiten llevarnos el catálogo más al local para satisfacer las necesidades de esos usuarios locales, ¿no? Con contenido pues mucho más preciso y adaptado a sus necesidades.
Todo esto es Freepik, pero vosotros tenéis luego otros portales que pertenecen a Freepik y que están como especializados en un tipo de como de recurso concreto, ¿no?
Así es. El planteamiento inicial de la compañía y el que sigue vigente hasta la fecha es que bajo el paraguas de Freepik Company, que es el nombre de la empresa, pues se han creado de momento, tenemos tres verticales a pleno rendimiento. El primero fue Freepik, muy centrado en vectores, en fondos, en ilustraciones, en fotografía, que es donde todavía tenemos que apretar un poquito más, porque es además a donde tenemos a los mayores competidores, a los Adobe, Shutter y demás. Pero luego, unos añitos después, se creó Flaticon. Flaticon está muy pensado para, sobre todo para diseñadores web y muy centrado en iconos, aunque también, ahora estamos empezando a trabajar mucho los stickers, por ejemplo, que también es un formato que está muy, muy de moda, ¿no? Y muy, muy popular en estos días. Y es este vertical en concreto es líder absoluto en el mercado mundial. O sea, Flaticon sí puede decir que trabaja un nicho y que va a la cabeza. En términos generales a nivel global, con competidores que vienen fuertes, como siempre ocurre, pero de momento con una posición dominante. Y el último en llegar a la familia ha sido SlidesGo. SlidesGo tiene un target bastante distinto a los dos anteriores, en el sentido de que sus usuarios son sobre todo profes y alumnos, porque lo que ofrece SlidesGo son templates para hacer presentaciones y para hacer slides que puedes enganchar para PowerPoint o para Google Slides, etc. Entonces, yo te diría, creo que sin miedo a equivocarme, que lo que es en variedad de formatos no hay otro Freepik Company. Tenemos competidores, algunos, pues imagínate, son Shutter, un Adobe o un Getty, enormísimos, gigantes, poderosísimos, ¿no? Competencia directa de Freepik, especialmente fuertes en todo lo que tiene que ver con foto, pero tenemos un Canva, por ejemplo, en el caso competidor directo de SlidesGo, que tiene una trayectoria admirable en los últimos años y está siendo un fenómeno, pero realmente ninguno de ellos trabaja un poco la amplitud de formatos que trabajamos nosotros. Y estamos metiendo también ahora la cabecita en todo lo que tiene que ver con herramientas. Al final, la idea original de los fundadores, cuando empezaron con este metabuscador, fue democratizar un poco, ¿no?, este acceso a recursos gráficos de calidad. Y el concepto de democratización tiene como dos vertientes. Por un lado, el tratar de hacerlo asequible, gratis, ¿vale? Y por otro lado, el que cualquiera pueda utilizar estos formatos gráficos sin necesidad de tener realmente grandes conocimientos, pues, de Photoshop y del resto de herramientas de diseño gráfico, ¿no? Entonces, será un paso bastante evidente para nosotros el poder crear un editor que ayude a usuarios, pues, por ejemplo, como yo, que no tengo ni idea de utilizar Photoshop, etcétera, a poder explotar estos recursos, utilizarlos y crear nuestras propias piezas, ¿no? Entonces, también estamos metiendo la cabecita en el mundo de las herramientas y, bueno, estamos un poco testeando. Se llama Woodpick, nuestro nuevo editor. Y está ya live y a ver qué tal funciona. De momento tenemos puestas muchas esperanzas y la verdad que va bastante bien. Más muchos formatos que nos rondan la cabeza que estamos testando, porque todavía tenemos alguna deuda pendiente con el vídeo, por ejemplo, que también estamos en ello. Estamos en beta testing también con otro vertical que se llama Bitify en este caso. Y, bueno, con muchos debates y conversaciones internas sobre qué nos traerá el formato audio, que también se está oyendo hablar mucho por ahí, etcétera. Entonces, todavía nos queda, son 11 años con un recorrido bastante impresionante, en mi opinión, pero todavía nos queda mucho camino que andar. Y ahí fuera las cosas pasan muy rápido y es un mercado muy competido. Así que tenemos que seguir a tope.
Qué guay. Me ha llamado una cosa la atención, que es el tema de la afiliación. ¿Cómo explicas a los que estamos desde fuera que todavía tiene sentido para vosotros el mandar tráfico a la competencia, que eso, por supuesto, os sale rentable. ¿Y cómo hacéis, sobre todo, la proyección de cuánta gente, en vez de comprarnos a nosotros, le está comprando a los otros por culpa de los enlaces de afiliación?
Pues mira, esa es una pregunta muy buena. Y te voy a contar, al final es cierto que a fecha de hoy uno de los grandes retos que tenemos es que nosotros tenemos un modelo legacy y freemium además, que ofrece grandes beneficios a los usuarios y que está basado, pues, en, funcionamos en ese sentido como si fuéramos un publisher, ¿no? Como tú bien dices, con afiliación o vendiendo nuestro inventario. Pero claro, borrar el pasado de golpe no es algo que se deba hacer. Nunca. Cuando tú lanzas otro modelo de negocio diferente, tienes que plantearte un periodo de transición. Tú lo has dicho muy bien, o sea, efectivamente, en nuestra P&L nosotros seguimos teniendo ingresos con un peso importante que vienen de este modelo de afiliación o de advertising. Ya es bastante residual si lo comparas con la parte de suscripciones, ¿no? Con nuestra otra fuente de ingresos. Pero esto no se puede cortar de un día para otro, porque además te puedes imaginar las implicaciones que tiene también de rediseño de la plataforma. Esto no es dejar de, ¿no? Nos supondría de alguna manera rediseñar toda la plataforma. Entonces, la pregunta es, ¿a medio plazo dejaremos de tener este modelo de negocio y eliminaremos esta vía de ingresos que para nosotros supone a fecha de hoy la afiliación y toda la parte de publicidad? La respuesta es que seguramente sí, pero no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana. Esto requiere un tiempo. Si te digo que la estrategia de FreePick está súper centrada en conseguir más suscripciones, en crear más bundles, en ampliar nuestra oferta comercial, en seguir ampliando nuestro catálogo con más contenido más local, más herramientas, más verticales, y que estamos apuntando a esa dirección sin lugar a dudas. Así que todo se andará.
Muy bien. Pues metiéndonos un poco ya en la parte de gestión de equipo, ya propio de la parte de marketing de FreePick, cuéntanos un poco cuál es la organización del equipo de marketing, cuánta gente sois, qué perfiles sois y qué manera tenéis un poco de trabajar internamente.
Pues mira, te cuento, el equipo de marketing es, yo creo, el más jovencito de todos los departamentos que hay en FreePick. Me parece que las primeras personas se incorporaron hace apenas 2 años y medio o 3 a lo sumo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un rol de CMO, que es el mío, de director de marketing, y tenemos también un rol de CRO, de Chief Revenue Officer, que lleva un compañero mío que se llama Olivier. Olivier está muy centrado en todo lo que tiene que ver con pricing y con conversión. ¿Vale? En marketing, digamos, que nos trabajamos súper de la mano, pero en marketing nos estamos centrando más en el tofu, en la parte de arriba del funnel y en otra serie de áreas que ahora te explicaré. ¿Cuántos somos? Pues ahora mismo somos cerca de 40 personas en mi equipo, en la parte de marketing. La reestructuración es nueva, yo me incorporé hace poquito, como sabes, y de hecho la eché a andar en el mes de enero, y el equipo de marketing, estas 40 personas, están distribuidas en las siguientes áreas. Por una parte tenemos toda la parte de customer service, donde tenemos ahora mismo un equipo de 12 personas atendiendo tanto a usuarios freemium como a suscriptores premium, algunos deslocalizados, bueno, los tenemos en distintas partes del mundo. Aparte de customer service, tenemos un equipo de go-to-market. El equipo de go-to-market es un equipo que ya hace un montón de tareas, pero básicamente, para que lo entendáis, tenemos una agencia interna. En FreePick, como os podéis imaginar, será por diseñadores y directores de artes y creativos. La enorme mayoría están en contenidos. Otra parte de ellos están en el equipo IT, que es la gente que está dedicada a lo que es al diseño de la plataforma, ¿no?, del producto. Pero nosotros tenemos también un equipo bastante interesante con nuestras duplas de directores de arte, creadores de contenido, etcétera, en el lado de go-to-market, ¿vale? Y prestamos servicio, pues, a todos los departamentos, en concreto a 7 departamentos internos de FreePick, amén de hacer, pues, las campañas y cualquier tipo de pieza gráfica que salga del departamento de marketing. También nos encargamos de todo el tema de traducciones. Tenemos las plataformas en 11 idiomas y los emails se mandan en 11 idiomas. Y entonces todo este aspecto un poco de la traducción dentro de lo que es el gran proyecto de localización es importante y eso en concreto se lleva también desde mi equipo. Tenemos también el área de Customer Insights dentro de marketing. Esto no es algo, al menos en mi experiencia, no es algo realmente muy habitual porque en otras empresas de producto o servicio digital, digamos que el equipo de producto cubre también todo lo que tiene que ver con la generación de Customer Insights previa a la ideación y al prototipado de funcionalidades o de productos nuevos. Pero aquí en Freepik sí es verdad que lo llevamos directamente desde marketing. ¿Y esto qué son? Pues estos son focus group, entrevistas en profundidad, encuestas, talleres de co-creación con usuarios cuando queremos diseñar una determinada feature. Todo este tipo de cosas se hacen también en el equipo de marketing. Luego tenemos, por supuesto, la área de performance, como no podría ser de otra manera, donde básicamente pues tocamos todas las plataformas publicitarias con el objetivo de traer tráfico y sobre todo conversión. Freepik es muy particular para eso. Como tú entenderás, el tráfico que podemos traernos desde paid, incluso aunque tuviéramos un presupuesto limitado dentro de lo que es el tráfico global y la capacidad de generar tráfico orgánico que tiene Freepik, son un poco peanuts, ¿no? Con lo cual, tenemos pues, todas las estrategias directamente volcadas a no ya a performance, sino a performance de suscripción, cosa que es un gran reto, porque no olvidemos que tenemos un modelo freemium que es un stopper y con el que la gente está fantásticamente satisfecha y contenta y en fin, hay mucha gente que no necesita más, ¿no? Y entonces esto se lo pone bastante difícil al equipo de performance. Y luego tenemos también al equipo de CRM. El equipo de CRM pues, es el equipo que está ahora mismo con todo el tema de modelado de datos para hacer los segmentos y los clusters de usuarios, todos los triggers, todos los automatismos de email, los journeys. Básicamente estamos eso. Y por último, pero no menos importante, tenemos al equipo de PR, que lo que hace es conseguirme pues, que yo participe en podcasts, en entrevistas, yo y los jefes, ¿no? Y están más centradas en toda la parte de relaciones públicas, prensa y comunicación un poco más corporate. Y creo que te lo he contado todo, creo que no me dejo a nadie, porque luego como escucho en el podcast, si no haya mencionado alguno, me dejo una parte importantísima, que es todo el área de product marketing. El área de product marketing lo que hacen básicamente es como, yo lo llamo un poco el nexo, entre marketing y producto. Entonces, no solo llevan, pues, por ejemplo, todas las campañas que hacemos on-site, donde tenemos que entrar a tocar un poco la plataforma y eso ya es terreno de producto, sino que además son los que, por ejemplo, de cara al lanzamiento de una nueva feature o de un nuevo producto, mientras Customer Insights trabaja con el usuario, el equipo, por ejemplo, de Product Marketing lo que hace es pues, los benchmark con la competencia para ver qué funcionalidades tienen estos, cuáles los otros, se analiza las propuestas de valor, el posicionamiento en precio y todo este tipo de cosas. El equipo de producto de marketing, ¿vale? Product Marketing. Y es mi enganche mi enganche principal con el área de producto para que podamos ir muy, muy de la mano en todo lo que hagamos.
Muy
así
bien.
Que no nos aburrimos.
No, eso te iba a decir.
El equipo de revenue que se encarga, como te decía, de conversion rates, TSAB, toda la parte más de fijación de pricing y de bundles, pero esto está ya en la parte de revenue de mi compañero vale. Olivier. Había tanto trabajo que en Freepik no había más manera de que repartirse las cosas entre más de uno, porque si no, difícil.
Ya ves. Que, vale, hay que decir que yo a Carmen la he invitado sin ninguna agencia de PR. Entre medias, desde la admiración absoluta y además algo tan orgánico que todavía funciona, con todo el respeto a las agencias de PR, que es te escribo por LinkedIn, oye Carmen, ¿te apetece? Sí, genial, y listo. Que me encanta que todavía haya cosas así. Y también quería felicitarte, quitarte el sombrero en nombre de todos los que gestionamos equipos de 10-12 personas y ya nos pensamos que eso es una locura, no me lo quiero imaginar cuando te vas a 40, 40 y pico, y además le incluyes, que es un poco la siguiente pregunta que te quería hacer, el tema del teletrabajo y de todo esto, porque si ya algunos nos estamos ahogando en el vaso de agua de las 12, 14 personas, la botella de 8 litros que te tienes que beber tú de 40 personas, cómo las gestionas. Cuéntanos un poco cómo es, primero, un proceso de selección en esta situación, que no sé si era una situación que ya tenía Freepik antes sin pandemias y tal, y que a lo mejor ya está totalmente preparada. Si ya es así, genial, si nos puedes explicar cuáles son los procesos ideales de selección en remoto y cómo es la comunicación y el día a día de un equipo de 40 personas estando cada uno en sus casas o en sus...
En casa de su padre y su madre o la de uno propia. Sí. Pues mira, te cuento, a ver, yo creo que en general, claro, yo no estaba en Freepik porque yo soy precisamente las que ha hecho el onboarding en remoto, pero bueno, sí que creo que en general las empresas digitales ya utilizamos herramientas de comunicación y herramientas de trabajo colaborativas y, bueno, teníamos mucho ganado, ¿no? Ante una situación como esta. Además, tradicionalmente, las empresas de producto digital o donde hay gente más técnica, tú sabes que, bueno, que sí había una... algo popular el teletrabajo, ¿no? Había equipos que sí, los equipos más técnicos, pues que a lo mejor un día o dos a la semana podían trabajar desde casa y demás. Freepik tenía la suerte no solo de contar con estas herramientas, sino que además ya tenía per se unos horarios muy flexibles. Es decir, en Freepik ya presencialmente antes de la pandemia había unas horas en las que todo el mundo tenía que coincidir en la oficina, fundamentalmente por la mañana, ¿vale? Pero luego por las tardes te podías ir a casa y podías trabajar y tal. Con lo cual, no ha sido un poco el gran cambio. Yo te diría, como persona que se ha incorporado, al margen de que Freepik tuviera ya un poco este caldo de cultivo bueno, ¿no?, para teletrabajar, como persona que se ha incorporado en remoto, bueno, yo quizás también un poco por mi puesto, yo conocía a los fundadores de antes, había tenido conversaciones previas para incorporarme, incluso meses antes de lo que lo hice, y lo mío fueron llamadas de entrevista, videoconferencias con Joaquín, y Joaquín tiene 3 niños, y con los niños, con Joaquín, y todo este tipo de cosas. Después, en mi caso, de que me contactara inicialmente Michael Page, porque fue mi caso. Ahora, una vez me incorporé yo, hemos seguido haciendo crecer al equipo y básicamente todos los reclutamientos los hemos hecho a través del equipo nuestro de recursos humanos, del equipo de Freepik. Lo típico, job description, ellos hacen una selección de currículums, nos planteamos entrevistas que en este caso se hacen evidentemente en remoto. Y cuando ha llegado la fecha efectiva de incorporación de una persona, pues el equipo de recursos humanos ha diseñado todo un proceso de onboarding. Ellas comienzan hablando las 2 primeras horas con la persona que se incorpora, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, digamos que los managers o los directores nos hacemos cargo, les cogemos el relevo para hacer un poco el onboarding más técnico dentro de lo que es el área. Yo lo que te puedo decir es que tengo un equipo que ha crecido este año. Yo este año creo que lo que va de año, pues no sé si hemos fichado, pues no sé decirte, pero yo creo que habrán sido casi, pues a lo mejor 7 u 8 personas, ¿vale? Nuevas desde el mes de enero. Ha sido absolutamente natural. O sea, es lo que yo he vivido. Muchos no nos conocemos en personas. Yo he estado una vez en Málaga, porque yo estoy en Madrid ahora mismo, y por lo cual los he visto una vez. Pero en el caso de mi equipo... Supongo que quizás he tenido suerte, pero va todo súper fluido. No nos conocemos en persona, hacemos chistes, ya hemos cogido confianza, nos contamos cosas. En las videoconferencias ocurren muchas situaciones de pasa mi perro, te presento a mi perro, el niño, el no sé qué. O sea, que al final tenemos también un poco este lado más personal y no ha habido absolutamente ningún problema. Ya te digo, con gente, como es mi caso, deslocalizada hasta de la propia ciudad. A futuro, ¿qué se va a hacer? ¿No? Que eso es, yo creo, que lo que todo el mundo, todas las empresas están planteando ahora. Bueno, pues yo creo que Freepik están terminando de estudiarlo un poco los jefes con el equipo de recursos humanos, pero creo que como casi todo el mundo vamos a ir a un modelo híbrido. ¿Qué es un modelo híbrido? Pues una serie de días en la oficina y otra serie de días en casa. ¿Qué va a pasar con los que nos hemos incorporado en remoto o que en principio no teníamos intención de mudarnos, ¿no?, a una nueva ciudad, los que nos hemos incorporado en remoto y en una ciudad distinta? Pues que iremos de vez en cuando, pues sobre todo, yo qué sé, espero que nos inviten a todas las fiestas y estas cosas, que si la de Navidad, y cuando haya alguna para determinados proyectos o queramos hacer un offsite o centrarnos en algo o para vernos las caras, pues seguro que al menos una vez al mes los que estamos fuera estamos yendo y viniendo, ¿no? Pero nosotros hemos hecho una encuesta interna y la mayoría de la gente nos ha dicho, curiosamente, que sí, que le gustaría poder frecuentar más la oficina, pero combinado con el teletrabajo, que ayuda a conciliar mucho mejor, pues el que tiene niños, el que vive lejos. Ha habido gente que incluso se ha mudado durante este periodo de Málaga a otra ciudad. Entonces, se verá caso por caso, se dirá, pero yo soy una convencida de que va a funcionar, seguro. Así que, para mí ha sido muy indoloro, muy satisfactorio, y además, imagino que pasará también en otras compañías, pero el gran miedo que había es un poco la famosa pérdida de productividad. Porque es que una empresa digital, sobre todo Freepik, que vamos a la velocidad que vamos, aquí es imposible que tu productividad baje y que se enteren casi los 350 compañeros que tienes. Porque en el momento que una pieza del engranaje empieza un poco a funcionar menos o a ir más despacio, salta la luz. Entonces, yo creo que al revés, que realmente hemos ganado mucho en productividad, porque cada vez hacemos más cosas, cada vez las hacemos más rápido, y lo que hay detrás de esto no es más ni menos que personas, desde su casa, pero personas. Así que
imposible disimular en Freepik, ¿no?
Es muy difícil perder el tiempo. Por eso te digo que cualquier bajada, a lo mejor, en la productividad es que se nota. Somos muchos equipos trabajando en muchos proyectos de forma transversal, con procesos pues definidos, donde unos necesitamos de los otros y luego los otros vuelven a necesitar de los unos. Si alguien se queda por el camino, los proyectos no salen en tiempo o en forma. Aquí trabajamos, además, con OKRs y eso se nota. Al margen te diré, y eso también es impresión mía, como soy todavía casi como quien dice una recién llegada, que yo creo que es, no te exagero, la plantilla en términos generales, no lo solo de mi equipo, el de marketing, en la que he tenido oportunidad de estar, más trabajadora y con, hay muchísima cultura de trabajo en Freepik. Y te diría también, hay muy buen rollo. Es un equipo, empezando por los founders, porque yo creo que esta más es un tema cultural, ¿sabes? De los founders, ten en cuenta que es que Freepik hace nada y menos, como quien dice, eran 30 personas y este año vamos a terminar siendo 400, pero de alguna manera, y mira que eso es una revolución en términos de proceso y todo esto, la cultura de los founders se ha transmitido o se ha fichado muy bien, ¿sabes? A gente que llegaba nueva, pero que ellos identificaban, pues, está un poco esta afinidad. Entonces, en general, gente muy trabajadora, muy generosa y la verdad que hay un ambiente en la oficina que yo creo que a todos los que nos hemos incorporado hace poco en onboard y en remoto, nos ha sorprendido bastante y mucha modestia, que eso es algo que yo admiro mucho. Tenemos unos founders muy modestos. Que siguen además bajando al barro las veces que sean necesarias. Que muchas veces necesitamos una query y nos la saca Joaquín, que es el CEO.
Y eso no es fácil encontrarlo. O sea, con poco que tengas trato con gente de ese perfil y poniéndote un poco en el papel de ellos. No me quiero imaginar la lucha con sus egos en general que están ganando ellos por lo que tú cuentas, porque no tiene que ser una lucha nada fácil, ¿eh? De llegar un día a la oficina y pensar, madre mía, la que tengo aquí montada, ¿cómo no me voy a creer yo una especie de semidios de los negocios o de algo así? Porque, joder, las tentaciones las tienes ahí todos los días.
Totalmente. Pues mira, yo la verdad es que los conocía de muy poquito, de hace ya años, pero como trabajé en Málaga también para Tienda Animal, pues en alguna ocasión coincidimos. Los conocía de muy poquito, pero yo me atrevería a decirte que yo creo que no han cambiado absolutamente nada. Es gente súper apasionada de su trabajo, muy, muy, muy trabajadora, les gusta lo que hacen, lo disfrutan, les gusta estar ahí en el meollo. Y ni siquiera la entrada del fondo de inversión en el verano pasado, creo que les ha hecho cambiar. Así que si no, no es algo tan común.
Qué guay. Bueno, venga, vamos a meternos en harina de marketing absoluta ya, Carmen. Tengo una curiosidad muy grande y es, cuando un perfil como tú, que ya es high level, directora de marketing, que venía de muchos líos y tal, se mete en este monstruo y tal y no sé qué, Llega un momento donde tú, a ti te toca como primero absorber, callar y escuchar, hasta que ya llegará un momento, que no sé cuánto se tarda, que empiezas tú a hablar. ¿Cuáles son las primeras decisiones que tú tomas como directora de marketing una vez que parece como que tienes el mapa? ¿Cómo es ese momento donde Carmen tiene que tomar decisiones que tú ya tendrás el rol muy interiorizado, pero desde fuera apetece escucharlo? Decir, oye, ¿qué has cambiado? ¿Qué fueron las tres primeras cosas que cambiaste una vez que tú ya tenías ahí tu sitio y ya la gente quería saber, oye, la nueva jefa, ¿por dónde va?
Pues mira, me tocó cambiar además en tres semanas, porque como bien has dicho, yo me incorporé en octubre y para el mes de noviembre tenemos que presentarle al fondo el budget del 2021. O sea que tuvo que ser ahí una inmersión rápida. Lo primero que planteé fue una nueva estrategia de adquisición de performance de paid para el 2021 respecto a la que veníamos trayendo en años anteriores. ¿Por qué? Pues porque la estrategia que había antes, que era una estrategia clásica y estaba muy bien tirada, pero no terminaba de encajarme con el modelo de negocio. Uno a priori diría, vamos a ver, con 40 millones, que por cierto ya son 43 en lo que millones de usuarios únicos al mes, pues yo aquí, ¿qué puede hacer el paid? Yo retargeteo aquí todo lo que me entre y andando, ¿no? ¿Para qué voy a hacer estrategias de captación en el TOFU, en el Top of Funnel? Si ya orgánicamente tengo todos estos usuarios, millones de usuarios aquí, pues hacer retargeting y a ver si les convenzo para que me compren la suscripción, ¿no? Pues no, esto que es muy evidente y la estrategia de Freepik básicamente estaba basada en retargeting, en realidad, en mi opinión, era un error. Esto en e-commerce tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú tienes un producto digital y en este caso con un modelo freemium, donde ya te digo, tenemos a la gran mayoría de los usuarios y están súper contentos, parece difícil pensar que trabajar con audiencias propias y hacerles retargeting ofreciéndoles una suscripción que seguramente ya conocen y no quieren porque están libremente eligiendo el modelo freemium, da que pensar, ¿no? Entonces, al final, es difícil encontrar el hueco para paid en una máquina de generar tráfico orgánico. Pero lo que entendimos que tenía sentido, y fue mi primera decisión, es venirnos arriba, y nunca mejor dicho, desde paid, y empezar a trabajar en TOFU. Lo que podíamos hacer era, en aquellos mercados donde nuestro posicionamiento orgánico no era tan potente, o en mercados donde, aun teniendo un buen posicionamiento orgánico, la pelea se estaba librando en paid, en Google Ads, ahí teníamos que estar trabajando mucho más arriba y dejarnos de retargeting, ¿no? Entonces yo, viendo un poco el pasado de Freepik, tantísimo tráfico, bien en este caso de Google, tenía bastante claro que Google era el canal y que el papel de la inversión en paid, en concreto en Google, tenía que ser y apostar directamente por búsqueda de genéricas. Búsqueda genérica, segmentando muy bien mercados, haciendo análisis continuos de canibalización con SEO para repartirnos un poco el juego y equilibrando las cosas, ¿no? Y me pasa un poco lo mismo con otros canales que teníamos de display. Por ejemplo, pues yo qué sé, toda la parte de programática o todo lo que tiene que ver con social ads también la estábamos sobre todo utilizando en retargeting y yo entendía que este modelo al final se trata de traer todavía más savia nueva y que paid no debería ser un seguidor, sobre todo porque yo creo que todos los que hemos tenido la suerte de trabajar en proyectos que se han creado un poco desde el bootstrapping y que han llegado a tener un posicionamiento orgánico brutal, esto me ha pasado a mí en varios sitios, Tienda Animal también era un ejemplo, todos sabemos que el SEO toca un techo. Tú puedes no salir perjudicado de cualquier update que haga Google, ¿no? Y tener una vida relativamente tranquila. Esto es bastante difícil, pero bueno, estoy convencida que alguno, ¿no? lo habrá experimentado, pero llega un momento en el que la competencia no es manca nunca, la competencia se va a hacer SEO también. Cuando tú estás copando un poco ahí con tu índice de visibilidad todo, pues la competencia lo que va haciendo es comerte terreno, ¿no? Eso es como cuando eres el líder de mercado, como cuando eres el líder en cuota de mercado. O sea, al final el que se tiene que defender eres tú. Es el que está más en riesgo de perder eres tú. Y si a eso le sumas que cuando no sabes hacer SEO o no tienes paciencia para hacer SEO o eres una empresón como Shutter, además tienes un presupuesto de marketing brutal y al final la competencia acaba ocurriendo en la parte de arriba con las campañas de paid, pues... Entonces, yo creo que todos los que hemos trabajado en orgánico sabemos que esto al final tiene un techo. Y sobre todo también cuando entra un fondo de inversión, sabes que los fondos de inversión quieren tracción para mañana. Y SEO no es algo que dé un trabajo ongoing, de optimización, más a medio y largo plazo, con una visión bastante más estratégica. Y paid tiene el time to market que tiene para empezar a crecer antes. Entonces, esa fue decisión uno en 3 semanas porque había que hacer un budget, ¿vale? Y fue un poco mi interpretación de la realidad y de momento la cosa va bien. De momento la cosa va bien. Estamos teniendo buenos resultados con esta migración de estrategia. La segunda tuvo mucho que ver con la organización del área de go to market. Tener una agencia interna en tu equipo que presta servicio a 7 áreas. Hemos estado 3 meses diseñando procesos, haciendo los calendarios por Q, teniendo interlocución con las distintas áreas, educando como queremos un brief, que todo el mundo, pues, creando nuestros tableros de Jira y demás, porque aquí trabajamos en Agile. Eso, tener una agencia en casa que trabaja para 7 clientes internos que todos quieren todo a la vez, todos tienen que ser igual de importantes y tal, no es fácil, ¿no? Entonces, ahí... pues la verdad, y también estoy muy contenta con eso, les hemos exigido mucho a los perfiles creativos, porque es verdad que en creatividad, pues bueno, se trabaja, tú sabes, de una forma que quieres más caótica, es un poco más inherente, pero aquí había mucha necesidad de planificación, de control, de orden y de todas estas cosas, y no es que quisiéramos convertirlos en ingenieros, pero aquí tienen que ser creativos con un lado muy, 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 muy racional y muchísimo orden y muchísimo control. Y entonces ese equipo lo hemos reestructurado interno y lo hemos hecho, yo creo que más grande y mejor organizado. Y la tercera decisión, y no menos importante porque para mí esta era un poco la clave de todo, no existía un área de product marketing. Eso significa que marketing y producto no estaban coordinados, ¿vale? No estábamos en la misma página, no intercambiábamos conocimiento, no trabajábamos de forma conjunta para diseñar, por ejemplo, la propuesta de valor, algo que es importantísimo, que es lo fundamental en una empresa de producto o servicio digital. Y entonces creamos un poco todo este área, tanto con perfiles técnicos como con perfiles más marketingianos, para poder hacer piña con el equipo de producto de cara a lo que es el go-to-market, ¿no? Entonces, yo te diría que esos han sido un poco las grandes decisiones de momento, que todavía llevo poquitos meses y imagino que las que me quedarán por tomar y hacer seguimiento de lo ya decidido, esperando que funcione, y si no, pues habrá que pasar a un plan B.
Vale, entonces tú te encuentras en noviembre con que tienes que decidir el presupuesto del año que viene. No quiero saber cuánto es el presupuesto, quiero saber... Sí, ¿qué proceso sigue una directora de marketing como tú para decidir cuál es el budget? Porque no sé si lo decides tú, si te viene de arriba y es en plan, esto es lo que hay, búscate la vida. ¿Cómo es ese momento de decidir, esta es la pasta que quiero yo y esta es la manera que voy yo a defenderlo o a explicarlo?
Pues mira, te cuento cómo lo hice en Freepik. Y en Freepik fue relativamente fácil. En cualquier otro lado, lo que hubiéramos hecho, ya lo sabes tú, es un poco cerrar unos objetivos de negocio, cuánto quiere crecer la compañía el año que viene, a ver qué datos históricos tenemos, cuál es nuestro coste por suscripción, si queremos conseguir X más N clientes en vez de los X que hemos conseguido este año, pensamos que con el mix actual y aumentando evidentemente la inversión vamos a poder mantener los costes por suscripción, o ese aumento de inversión necesariamente nos va a estresar los costes por suscripción y tenemos que impactar un crecimiento si queremos llegar a ese volumen de negocio, etcétera. ¿Qué es lo que pasó en Freepik? Pues como te acabo de contar, realmente que no había histórico, porque no solo hayamos cambiado completamente la estrategia de adquisición, dando mucho más peso al canal caro, ¿no? A Google en este caso, sino que además yo hice un poco un análisis de mercados para ver cuáles eran los mercados más, más rentables, porque tenían mejor conversión, porque tenían mejor lifetime value, mejor ARPU, etcétera. Y al final, pues, la foto que me salió es que no, los países en los que yo pensaba que había que trabajar en 2021 no tenían nada que ver con los países en los que habíamos trabajado en 2020, ¿vale? Porque nosotros históricamente estamos centrados en España, por ejemplo. Y en España, pues, realmente tenemos una cuota de mercado ya bastante amplia y somos ambiciosos y queríamos ir a por mercados más maduros, Estados Unidos, UK, etc. Entonces, no hay ningún histórico. Hayamos cambiado el mix de canales, hayamos cambiado el mix de países y al final, ¿qué tuve que hacer? Pues tuve que hacer una hipótesis. En este caso, no es lo habitual, pero en este caso tuve que hacer una hipótesis. Y bueno, y como me lo planteé, pues hice una hipótesis, dije, vale, vamos, me parece razonable doblar la inversión del año pasado, evidentemente me va a subir el CPS por todo lo que estoy contando, por aumentar la inversión, por ir a canales más caros y a países más caros, ¿cuánto me va a subir? Pues la realidad es que uno no tiene ni idea. Entonces, lo que haces es marcarte en realmente un objetivo, marcarte una hipótesis y echar las cosas a rodar y luego no dejar de perseguir ese CPS objetivo que te has marcado. ¿Qué hicimos nosotros? Pues traernos bastante inversión a Q1. ¿Por qué? Porque queríamos validar nuestra hipótesis cuanto antes. Entonces, para eso necesitamos trabajar ya con un nivel de inversión mensual que nos permitiera decir, oye, sí, vamos a conseguir estos CPS o no vamos a conseguir estos CPS. Esto también se explica, evidentemente, a los jefes y a mi compi, al director financiero, y se explica al fondo de inversión. Pero todo el tema de performance, como bien sabéis, se trabaja así, o sea, en performance, en movimiento se demuestra andando. Ya cuando tienes mucho histórico y tal, puedes evidentemente hacer proyecciones y todo lo que tú quieras. Cuando estás poniendo sobre la mesa una estrategia from the scratch, realmente es tirar un poco de conocimiento, de feeling, de experiencias anteriores y luego pues medir y decir, me equivoqué. Tenía que haber hablado de un CPS un 20% más alto o dices ya, cuando has intentado perseguirlo, pues haciendo, ya sabes, cambio, alocando presupuesto en países que te estén saliendo más baratos, cambiando un poco el peso de los distintos canales en el mix, etcétera. Así que, así. ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Es esto habitual en otras empresas? ¿O qué me ha pasado al menos a mí en mi trayectoria profesional? Bueno, yo te puedo contar un poco, por ejemplo, lo que pasa en Multi. En Multi, yo creo que esto es un clásico. Muchas veces llegas a principio de año, a mí, por ejemplo, luego me pasó y tenías X millones y luego los ajustes en una multinacional, pues cada trimestre, en términos de perseguir la P&L, porque además, en este caso, hay accionistas detrás, etcétera, son los que son. Se va liberando presupuesto para algunas cosas y de otras se va recortando a lo largo del año. Para perseguir un poco ese objetivo que tenemos de P&L. Y a mí me ha pasado a lo mejor a mitad de año quedarme sin presupuesto y tener que seguir trabajando en el organismo. Porque no había desaparecido. Entonces, en realidad no hay mucha ciencia en esto, no deja de ser una alineación en cuanto a los objetivos entre todos los directores de área que persigue la empresa. Y luego una negociación y un entendimiento, ¿no? O sea, no tiene realmente más misterio.
Y más allá de cómo defines presupuestos y tal, al final has comentado como un par de cosas o tres que cambiaste. Sobre todo eso luego, digamos que diseñas tú cuál es la estrategia de marketing FreePick 2021, que... lo que más me asombra del mundo marketing siempre ha sido que aquí cada uno hace las estrategias con sus librillos, digamos, por ahí era como la parte más artesana de esto. No creo, yo siempre lo he pensado, a ver qué te parece a ti, que es imposible enseñar estrategia, o sea que no sé cómo podría enseñar a alguien estrategia o no sé si tú podrías como enseñar a alguien, oye, alguien que es estratega o que llega a esta parte de marketing, ¿tú tienes como algún proceso o algún tipo de sistema para cuando tú diseñas una estrategia con sus recursos y tal, para organizar todo un año de una empresa como esta?
Mira, esa es una muy buena pregunta y me la han hecho en alguna ocasión. A ver, yo toda estrategia empieza estudiando dos cosas. Uno, el modelo de negocio. Porque no hay modelo de negocio igual y por lo tanto no hay estrategia igual. Y un ejemplo es lo que te contaba antes de performance, ¿no? Que era una estrategia de retargeting estupenda y maravillosa para un e-commerce, pero que aquí pensaba que no iba a funcionar. Y la otra es básicamente mirar los canales que tienes activos, los que no tienes, entender qué aportarían, qué no aportarían y de los que tengas datos, pues medir, ¿no? Y ver si merece la pena seguir desarrollando más un CRM o trabajar a lo mejor en otra línea. Entonces, ¿la estrategia se enseña? No, yo creo que la estrategia tiene mucho que ver, a ver, no se enseña. Entiéndeme, hay metodologías, ¿eh? Hay metodologías de pensamiento estratégico en producto digital, por ejemplo, esto se ve muy claro, en un equipo de marketing en general, metodologías hay, algunas son agile y tenemos muchísimos Canvas, que sobre todo Canvas que te ayudan a estructurar tus ideas, ¿no? Pues tenemos también, pues yo qué sé, el Canva del modelo de negocio clásico, el Canva del Lean Startup, o sea, todo esto por lo menos te ayuda a enfrentarte a un folio en blanco, ¿no? Que a veces es un poco lo complicado y ese tipo de cosas sí las utilizo. Pero lo importante es lo que hay antes de rellenar el folio en blanco, ¿no? Entonces, yo creo que al final la estrategia es, lo importante es intentar que los árboles no te impidan ver el bosque. Entonces, necesitas hacer incursiones rápidas por los árboles, entender dónde está situado cada uno, qué tipo de árbol es, si va a perder la hoja pronto, si es un árbol de hoja perenne, ¿no? Pero tienes que entretenerte ahí lo justo y suficiente para ser capaz de elevarte y tener un poco la big picture, ¿no? Como dicen los americanos. Y ese trabajo previo, un poco de mirar a tu alrededor y ver qué clientes tengo, qué objetivos de mercado tengo, en qué países trabajo, por ejemplo, si hablamos de Gio, de mercados locales, canales que tengo activo, cuándo me va a funcionar, ¿no? Al final el sentido común. Yo siempre digo, Jorge, que el marketing tiene mucho que ver con el sentido común, que por otro lado, ya sabes que dicen que es el menos común de los sentidos, pero esta es la realidad. Entonces, pararse a pensar, o sea, no hay estrategia sin pensar, sin analizar, sin mirar a tu alrededor. Y luego, si además utilizas herramientas que te ayuden a vencer un poco el miedo al folio en blanco, mejor que mejor. Y que uno no está solo. O sea, cuando tienes la suerte de tener un equipo de 40 personas y además perfiles muy, muy top, muchas de las respuestas te las da el equipo antes de que tú les hagas o te hagas las preguntas, ¿no? Ellos saben cómo desarrollar su canal, saben dónde flojea, dónde no flojea, sus carencias, al final es un poco un trabajo en equipo que te van transmitiendo a lo largo de un año y que para el planteamiento del plan del año siguiente pues ya lo tienes en cuenta y dices, pues vale, pues hay que apretar aquí, allá o lo otro. ¿Qué ayuda mucho para cualquier planificación estratégica de marketing? Que haya una planificación estratégica del negocio. Claro. Es decir, que haya unos objetivos pues muy claros, que haya un posicionamiento, que haya una visión y al final si esto lo tienes, pues tu trabajo es mucho más sencillo porque ya tienes a alguien apuntando en una dirección, ¿no? Solo tienes que pensar cómo contribuyes tú junto con el resto de áreas, el equipo de IT, el equipo de conversión, el equipo de tal, a llegar un poco a esas metas, ¿no? Entonces, no tiene más misterio que romperse la cabeza y pensar, y eso, yo mi consejo ahí siempre es que tendemos a perdernos mucho en los árboles y a veces no tenemos capacidad de ver el bosque. Mira, una de las cosas más difíciles de trabajar en marketing, que por otro lado a mí es de las que más me gusta, es que tenemos que ser capaces de trabajar y actuar en el corto plazo sin perder nunca la visión del largo plazo. Es decir, la combinación de táctica y estrategia. Y ese equilibrio sí es difícil mantenerlo. Primero, porque te obliga de alguna manera a tener la cabeza como dividida en dos momentos temporales y es difícil perderlo. Y segundo, porque bueno, ya sabemos todos que a veces los resultados en el corto plazo aprietan, ¿no? Esto no, aunque seas una empresa consolidada, pues bueno, cuando entra un fondo de inversión no entran para estar contigo toda la vida. Normalmente ellos suelen hacer su exit, tienen una media, la que sea, cada fondo, y hay que trabajar mucho el hoy.
Pero sí, ahí ayuda mucho que desde negocio también entiendan lo del largo plazo, porque la realidad es que lo que hoy es largo plazo va a llegar un momento donde sea corto plazo. Entonces, si empiezas antes, cuando llegue el corto plazo, que antes era largo, será más fácil siempre, ¿no?
Absolutamente. Y además que fíjate que si no, cuando uno trabaja de forma muy táctica, al final estás construyendo sobre unos cimientos que a veces no existen, ¿no? Y el castillo de naipes se te puede caer en cualquier momento, ¿no? Entonces no significa no hacer cosas tácticas, ni hacer mínimos productos viables, ni hacer pruebas, ni hacer test, esto por supuesto, pero una vez tienes identificado una línea de acción, pues antes de empezar a escalarla tienes que sentar bien las bases, porque si no esto se te viene abajo, ¿no? Claro. Y esas dos velocidades son, yo creo que son muy importantes, pero en general en el equipo de marketing, en otras áreas, en cualquier empresa de hoy en día, y más si eres una empresa digital. Si es que no sabemos lo que va a pasar dentro de 6 meses y dónde va a estar la siguiente gran disrupción ni ninguna de estas cosas, ¿no? Pero muy importante definir el posicionamiento. Y ya por hablar en términos de marketing, el posicionamiento, cuando tú tienes muy claro además no solo el posicionamiento, sino tu ADN, ¿no? Y yo creo que aquí Freepik tenemos la suerte de que el ADN lo tienen los jefes clarísimo. O sea, esto de verdad, esto surge pues de una persona que tenía dificultades para hacer su trabajo y encontrar recursos gratuitos y dijo, pero esto no puede ser, ¿no? Voy a crear yo este buscador para que la gente llegue y diga, mira, ¿tú qué buscas? ¿Una foto de una casa con un faro de no sé qué? Tienes esta gratis. O sea que, y esa filosofía y ese ADN sigue en Freepik y eso te ayuda a definir un posicionamiento. Que evidentemente tienes que estar evolucionando siempre porque los competidores no son tontos, de hecho algunos son muy listos, algunos son más listos que tú, esto siempre pasa, pero es importante tener un foundation, como dicen los ingleses, ¿no? Tener ahí una base sólida sobre la que puedas construir.
Hablabas antes de cómo estabais apostando este año para ir a por el tráfico frío desde la parte de AdWords y hablabas un poco del SEO y tal, que me daba un poco a pensar lo importante que son los perfiles de marketing 100% de adquisición, que es que son de verdad el comercial del siglo XXI sin ninguna duda, y pensaba que al final una apuesta así como la que habéis hecho, que es arriesgada, decir, venga, no importa los millones y millones de usuarios que tenemos, nos vamos a por un tráfico frío, hay una demanda que existe y vamos a coger muchísimo más presupuesto de marketing para dárselo a Google, etcétera. Que al final eso, la decisión es muy valiente y te puede salir bien y te puede salir mal, pero también es verdad que hay una parte que está muy relacionada con el perfil que luego esté en el día a día gestionando esas campañas. O sea, que me imagino un momento, una situación donde entra Carmen con esa situación, coge dos perfiles, no le encajan, y vuelve a coger otros dos y fallan, y ni siquiera le puedes echar la culpa al canal. Qué importante es, desde el respeto para todas las disciplinas y tal, sí, y no sé qué. Pero la realidad es la realidad, sí. Y es que esos son críticos porque al final el que importa son los euros y el que más relaciona está con los euros es ese perfil.
Y fíjate, no solo desde el punto de vista de la inversión, de que está gestionando el dinero como tú bien dices, sino que al final son perfiles que en gran medida tienen el growth sobre su, a ver, crecimiento se hace desde todas las áreas de marketing, ¿vale? Desde CRM, desde una estrategia de social media, en Europa. Pero al final, que duda cabe que los equipos de performance y de paid no es solo que carguen con la responsabilidad de invertir bien el dinero, es que además, en el corto plazo, lo que hablábamos, son quizás los que tienen más impacto más directo en el growth, ¿no? En el crecimiento de una empresa. Yo en el caso concreto de Freepik, yo estoy muy contenta con mi equipo de performance. Son los que me encontré cuando compartí un poco mi estrategia, me comentaron que era algo que debíamos probar. Porque, de hecho, incluso no te creas que yo tampoco llegué aquí descubriéndoles América. O sea, esto había pasado por sus cabezas. O sea, cualquier perfil de growth lo que le gusta es ver el impacto, ¿no? de su trabajo en la cuenta de resultados. Entonces, eso de trabajar haciendo retargeting y ser los segundones, pues no gustaba. Lo que pasa es que hay que entender, y esto lo he vivido yo no solo en Freepik, en muchísimas empresas, cuando una empresa crece desde una filosofía de bootstrapping y lo peta, como es el caso de Freepik, realmente el paso al paid, ese cambio de mindset, esto es cultural y lleva mucho tiempo y cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces es lógico. Yo me pongo en el Freepik, en el lugar de los los compañeros que estaban en Freepik hace 2 años y medio y había que probarlo, ¿no? O sea, el miedo a la canibalización del SEO, pues te imaginas cuál es en una empresa de este estilo, además, como debe ser. Por otro lado, de esto igual hace 2 años y medio, con lo cual la presión competitiva no es la misma que tenemos, que tenemos ahora. Bueno, si tienes un canal que es tu mina de oro no orgánico, que es Google, intentas evitarlo. A priori dices, bueno, voy a probar otras cositas, ¿no? Voy a meterme en afiliación. Luego ya, cuando llevas 20 años trabajando en marketing, ahí, por ejemplo, cada vez que me hablan de afiliación, que es un canal que siempre digo, sí, afiliación nos encanta a todos, a toda la gente de marketing, porque como normalmente es el que es performance 100%, porque es donde sí consigues trabajar a CPA o a CPS, o en fin, en función del último objetivo que tú tengas, sí, pero luego afiliación, todos sabemos que es un mundo muy oscuro, porque en afiliación están metidos todos. Tú puedes hacer el programa más definido del mundo, no quiero que nadie haga SEM, no quiero cashback, no quiero no sé qué, que luego buena suerte, luego es una caja negra, lo que pase por ahí detrás, te lo estás perdiendo, ¿no? Entonces, al final los años te enseñan que hay estrategias que pueden parecer más arriesgadas, como decir, ala, pues ahora voy a meter el dinero ahí, donde tenemos la fuente de tráfico orgánico ahí en Google y tal, y ya verás tú, y canibalizo. O canales en sí mismos que son más arriesgados, aunque para ti la visión global de la estrategia sea más sencilla, más indolora y más fácil de vender internamente y menos arriesgada. Pues, con los años se aprende un poco a trabajar los canales. Y luego nosotros, ya te digo, aparte de todas maneras, estamos colaborando con agencia externa. O sea, que trabajamos también con una agencia de performance de Madrid. Esto desde antes que incorporara yo, creo que es desde el mes de agosto, o sea, que tenemos ayudas. Porque fíjate, es que Freepik, si estuviéramos trabajando en España, pero que evidentemente no tenemos campañas en todos los países del mundo. Hemos escogido ahí un pool, los que nos parecían más interesantes desde distintos puntos de vista y con distintos criterios, pero que son productos, N países, N canales. Necesitábamos ayuda y nos estamos apoyando en una agencia. Pero te digo, la estrategia del equipo de performance en la agencia general cayó bien. Sí, hicimos un análisis, ¿no? Llegué yo y dije por la quinta enmienda, esto lo explicamos, lo razonamos y estuvimos todos de acuerdo en que era algo que arriesgado sí, pero que había que probar si queríamos ser ambiciosos con lo que queríamos aportar al crecimiento global de la empresa. No iba de ir detrás, en este caso.
Por terminar esta parte de canales de adquisición, hay algunos canales que todavía no han salido, pero ¿puedes explicar un poco los más importantes más allá de estos de AdWords y tal? Pues canales como social media o canales como email, sí, más o menos
tocamos todos los palos. Bueno, hemos hecho cosas en programática, hemos hecho cosas, como te digo, en afiliación. Aunque estamos estudiando la posibilidad de sacar un programa de afiliación propio y dejar de trabajar con red o con plataforma. En social hemos sido también muy, muy intensos en Facebook, Instagram y en Pinterest. Pinterest, además, es uno de los, para nosotros es un canal orgánico fantástico. Pues no recuerdo la cifra, pero creo que nos envía 1 millón de visitas al mes orgánicas. Pinterest, Claro, es que Pinterest, ¿por qué? Por lo menos es nuestra impresión. Es que Pinterest, si lo piensas, es muy Google. No se lo puedes segmentar por intereses, también tiene su búsqueda de keywords, con lo cual es un canal que tiene sentido, que orgánicamente nos funciona muy bien, igual que nos funciona Google muy bien, y es un canal donde estamos viendo datos muy interesantes desde el punto de vista de paid, que es verdad que Pinterest no tiene el ecosistema de paid tan desarrollado como lo pueden tener Facebook o Instagram, pero de momento parece que tenemos un fit muy chulo con nuestro modelo de negocio y con nuestro producto. Vamos, toca muchas cosas. Hemos hecho inversiones, por ejemplo, históricamente se han hecho en Reddit y tal, muchos sitios, ¿no? Muchos sitios. Y el tema de marketing, pues un tema también que ahora estamos trabajando más intensamente, porque ahí quizás sí que tenía deuda, Freepik, una deuda un poco histórica. Bueno, no teníamos CRM, estamos trabajando en montar el CRM. También hemos migrado a una plataforma distinta a la que teníamos de marketing automation. Ahora estamos trabajando con el equipo de IT, de Profile, de Business Intelligence, pues un poco todos los requests que queremos hacer de las tablas que necesitamos para luego relacionarlas, los campos, los atributos, los triggers que nos lanzan estos emails. Hay un proyecto, ese sí que es un proyecto ongoing y de estos que nunca se acaba, Y yo la verdad creo que vamos a verle también muy buen color este año en Freepik, porque por lo menos tras la migración estamos ahora terminando el warm-up del IP y la verdad que estamos encantados porque, vamos, hemos doblado open rate, hemos doblado CTR por hacer una buena implementación muy segmentada con los segmentos que sabíamos que mejor nos iban a responder para calibrar bien la IP y su reputación, etcétera. Y tiene mucho que aportarnos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues estudiamos muchas cosas. También nos gustaría empezar a hacer, yo no sé, a lo mejor co-marketing o acuerdos de bartering con otros players importantes de la industria, que tengamos de alguna manera que seamos complementarios, que ellos tengan una base de datos de usuarios que puedan estar interesada en mi suscripción, con un descuento, incluso con un periodo de prueba, que a cambio ellos puedan darme visibilidad también en Tofu, ¿no? Y en mercados muy complejos, donde no tenemos buena cuota de mercado, pero no la que queremos, mercados, pues los mercados más competitivos del mundo, Estados Unidos y todo este tipo de cosas. Entonces, no nos cerramos a nada, la verdad.
Creo que como el 100% de los canales de los que hemos hablado hasta ahora son como 100% de, oye, vamos a conversión, meto uno y a ver cuánto vuelve y tal. ¿Qué opinas tú de algo que es casi como la felicidad, donde cada uno tiene su definición particular, pero que nadie sabe realmente exactamente qué es, como el branding? ¿Cómo gestionáis eso del branding? ¿Cómo medís algo tan inmedible como el branding, pero a la vez tan importante que cualquiera cuando está fuera de marketing y se pone con el papel de cliente entiende lo que es y buscamos las marcas, pero luego cuando estás en el otro lado como que te cuesta un poco más entender todo esto?
Totalmente, Jorge. Mira, yo es que ahí además, por el tiempo que llevo trabajando esto, ha pasado por distintas etapas, ¿eh? Un poco la concepción de todo lo que es branding versus performance en los últimos 20 años. Yo al final, cuando empezamos a trabajar en digital, bueno, antes de que incluso estuvieran desarrollados los canales principales digitales de paid y todos los avances que ha habido en analítica web y demás, yo me incorporé al trabajo en un mundo donde el branding lo era todo, ¿no? En el mundo de las grandes agencias de publicidad de los 80 y los 90, etc. Y me dio mucha rabia cuando me metí en digital y fueron pasando los años el hecho de que, digamos, si la publicidad tradicional más basada en branding, menos medible, menos basada en resultados, había denostado un poco a ese mundo incipiente que era el digital, bueno, pues cuando digital empezó a despegar, parece que devolvieron un poco, o algunos intentaron devolver un poco la pelota, ¿no? Y de repente ya branding no servía para nada. Pues esto no es así. O sea, yo creo que en los últimos años estamos también viviendo un resurgimiento del branding. Tú dices, el branding es algo muy etéreo. Mira, a mí me gusta entender mucho el branding en el concepto de experiencia de cliente, que también es un concepto muy nuevo y que no tiene nada que ver con la experiencia de usuario. Al final, nosotros como clientes, y yo esto lo explico siempre con un café, mira, te voy a explicarlo con un café, que es mi punto de vista. ¿Tú sabes el típico bar es que paras siempre a tomarte un café? Siempre. Que no tienen, que es el bar, igual es el más cutre. No hacen ni de lejos el mejor café del mundo, no te pintan un corazoncito, no es nada instagrameable, ninguna de estas cosas y tal, pero
lo normal es que te haga ir al baño, de hecho, nada, total, como 5 minutos después.
Total, pero si se puede ser un pain. Tú llegas ahí, saben cómo te llamas, te ven acercarte de lejos y te han puesto ya el café. Se enteran de que es tu cumple y en vez de dejarte una galletita de estas de mantequilla y tal, ese día te dejan dos o te sacan un trocito de tarta con una vela. Eso, que todos lo hemos vivido, la experiencia del cliente, eso es lo que hace que realmente una compañía tenga valor. Porque una compañía al final, luego a la hora de venderse, pues ¿qué mides? La base de clientes, pero la base de clientes, que la base de clientes fieles. La base de clientes, ¿no? Si traías, por ejemplo, a NPS, que recomendarían además tu producto a cualquier familiar o amigo, etcétera. Eso es lo que tiene un valor. Además, un valor a medio y largo plazo, un lifetime value, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con la marca. No se entiende un customer journey de customer experience, un mapping, si no hay marca. O sea, si tú, como marca, lo que tienes que hacer, lo que haces al final como marca es una promesa. Es una promesa al usuario, ¿no? No es otra cosa. Tienes un purpose, una intención y haces una promesa al usuario. La excelencia en la experiencia de cliente está en cumplir esa promesa al 100%. mejorar, ¿no? Y superar las expectativas que tiene un poco el cliente. No me digas que si te hablo del branding en esos términos que estamos hablando de journeys, de mapping, de touchpoint, de omnicanalidad y de customer experience al final, no se entiende que el branding está más de actualidad que nunca.
Y encima, y incluso tirando del mismo ejemplo que has puesto tú, está por encima de lo que vendas. O sea, que al final invertir en tu marca es más, tiene más valor y es más transversal que la nueva gama de productos o que mejorar incluso el producto individual. Es decir, que si a lo mejor ese camarero deja el bar y ponen a un tío nuevo que no me conoce de nada, yo me cambio de bar antes que si este me cambia el café.
Así es, así es. Entonces, yo entiendo el branding en esos términos. Branding al final es tener muy claro quién eres, cuál es tu ADN, tener un purpose, tener un objetivo, ¿no? Hacer una promesa de valor a tus clientes y luego no solo transmitirla, sino incluso superar sus expectativas. Hay un vídeo por ahí que explica muy bien lo que es el branding, y es que al final se llama The Golden, introduce un concepto que es el círculo de oro, el Golden Cycle. Entonces, lo que te dice es, casi todas las empresas del mundo saben que venden. Algunas saben cómo lo venden y muy poquitas saben por qué hacen lo que hacen, por qué lo venden, cuál es su intención, su propósito. A nadie se le escapa, y por poner el ejemplo que mejor se entiende, que esto lo ha hecho, por ejemplo, muy bien Apple. Apple, al final, lo conocemos en términos de marca, lo que nos están contando a todos es, yo estoy aquí porque voy a hacer cosas, porque pienso diferente, voy a hacer cosas para la gente que piensa diferente, ¿no? Realmente, ya da igual lo que haga, puedo hacer un iPod, puedo hacer un iPad, puedo hacer un iPhone. Da igual cómo lo haga, sí, un diseño bonito, muy fino, presto mucha atención a las tipografías, tal, todo muy Apple. Pero lo importante de Apple, lo que te hace realmente, lo que genera engagement es por qué Apple hace las cosas. Es el thing different. Y eso es brand. Pensar en el why. Antes, y contar tu mensaje desde el why y no desde el what ni el how.
Vamos a dejar el vídeo de Simon Sinek, creo que es, en las notas del programa.
Exactamente.
Para que la gente lo vea. Tirando de esto, Carmen, entiendo que vosotros no hacéis acciones en Freepik solo para hacer branding como tal, ¿no? ¿O sí? ¿O hacéis algo de decir, vamos a hacer como campañas de branding como tal? ¿O cómo, qué sentido, cómo tendría sentido,
mira,
cómo encajó
en una? No se han hecho históricamente, insisto, porque al final eran 30 personas, el equipo de marketing lleva 2 años, perfiles muy, muy técnicos, ¿no? Los fundadores, en fin, este mundo les lleva un poco más lejos, ¿no? Pero se deberán hacer. ¿A qué estamos esperando? Pues es muy fácil. Os he contado antes también un poco, pues, que teníamos muchos formatos en mente, muchísimos competidores, unos centrados más en un formato y en una propuesta de valor y en un target, otros en otra. Nosotros suele ocurrir cuando llega un fondo al final, pues el primer año estás un poco definiendo tu posicionamiento para hacer un scale up brutal, para crecer muchísimo, ¿no? Y de cuando ya tienes claro el posicionamiento, de ahí sale todo un plan estratégico ya, sí, a 3-5 años y demás, y te pones. Entonces, branding haremos cuando hayamos definido nuestro posicionamiento de aquí a cinco años vista, y lo que queremos construir y cómo queremos construirlo, ¿no? No tiene sentido que nos pongamos a hacer un ejercicio de construcción de marca ahora, con los dos modelos de negocio, que tú me preguntabas, y el día de mañana vais a seguir, y que vais a hacer vídeos, y vais a hacer herramientas, y pues no. Pero sí que estamos haciendo un primer acercamiento, porque yo creo que afortunadamente hoy en día, hay palanquitas para ir acercándote poco a poco al branding sin necesidad de meterte en una arquitectura de marca y en pensar en ese ADN, el propósito y demás. Y una de ellas, y una fantástica, es el marketing de contenidos. El marketing de contenidos no te compromete en el sentido de que no es un posicionamiento firme ni es un ejercicio de branding, pero sí es una forma de contar historias, ¿no? De hacer storytelling. Y aquí, sí, es otra de las líneas que estamos impulsando ahora. Nosotros, igual que te he dicho que en Pinterest tenemos muchísimo tráfico orgánico porque es que es muy buscador y nosotros tenemos ahí muchísimos recursos y tenemos un montón de pins y todas estas cosas, en Facebook e Instagram nos ha costado más arrancar, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo en Instagram me parece que todavía no hemos sobrepasado los 150.000 usuarios y yo, que está fenomenal, que tampoco todo el mundo tiene 150.000 followers en Instagram. Pero claro, si lo pones en el contexto de los 40 millones de MAUs, de monthly active users que tenemos, pues me parece como poco. Entonces, en Facebook e Instagram también hemos empezado a trabajar con una agencia que estamos justo cerrando la colaboración con ellos. Porque sí nos hemos atrevido a buscar un tono y un territorio de comunicación para cada uno de los verticales y es nuestra forma de empezar a acercarnos poquito a poco a un ejercicio puro de brand, donde nuestro principal objetivo además es, mira, te iba a decir engagement, pero en realidad es entertainment, porque es un poco lo que estamos buscando, queremos entretener a la gente, ¿no? Ya pensamos que el engagement viene después del entertainment de alguna manera y somos una empresa de contenidos, o sea que creo que podemos hacer entertainment y sin pretensiones de conversión inmediata, así que estamos en ello. Y cuando ya tengamos consensuado hacia dónde vamos a ir a muerte durante los próximos años, entonces ya podremos... tirando de nuestro ADN y de nuestros orígenes, muy importante, y de toda esta filosofía frippy y esta cultura que realmente es muy sólida, evolucionar todo eso y meterlo en la coctelera para decir, ok, posicionamiento diferencial en un mundo lleno de competidores, algunos históricos, como los Shutterstock y otros intratables, y más newbies como los Canva.
Qué bueno. Venga, pues vamos a ir terminando con esta parte, el futuro. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podemos esperar de Freepik de aquí al...? No lo sé, porque cada uno tiene su largo plazo y le preguntas qué es el largo plazo para ti y aquí cada uno tiene su este. Pero un poco, ¿cuál es la visión o cómo te estás preparando tú desde marketing para el futuro de Freepik?
Mira, yo del futuro de Freepik, como siempre, muchas cosas que mejorar aquí y en cualquier, y en la mejor de las casas, ¿no? Yo espero que pase mucho por ser más customer-centric. O sea, creo que realmente las grandes disrupciones se hacen y se diseñan de la mano del cliente y los resultados también se obtienen antes, ¿no? Si de alguna manera metes al cliente en toda la parte de ideación a través de los insights que sacas para luego asegurarte un poco el product market fit cuando vayas al go-to-market. O sea, esto me parece importante. Yo creo que Freepik ahí... estamos en esa línea todos, no es solo un tema de marketing, lo que pasa que, bueno, marketing en Freepik y en casi cualquier empresa es la voz del cliente, ¿no? La famosa voice of customers, suele estar en customer service y somos nosotros los que estamos siempre ahí dando la lata con el cliente, cliente, cliente. Pero ya te digo, es algo consensuado y entre todos, ¿no? Entre todas las áreas y todos los departamentos de la compañía. Vamos a seguir lanzando mucha nueva feature y mucho producto. Sí, en Freepik a veces lo difícil es gestionar el backlog. Lo difícil es priorizar de todas las ideas que tienes, cuáles lanzas, ¿no? Entonces, estoy convencida que en los próximos meses y años vendrán muchísimas novedades en lo que tiene que ver con producto y además muy, muy, muy pensadas en función de lo que demanda hoy en día pues los distintos buyer persona que tenemos. Eso convencida. Tenemos un gran reto con todo lo que tiene que ver con local y estos son... He dicho antes, tenemos usuarios de 99 países, tenemos 100 idiomas. Uf, pues nos queda mucho por traducir, nos queda mucho contenido local por crear, mucho. Que al final, Freepik siempre lo explicamos con un ejemplo, si tú buscas una casa, ¿vale? Imagínate una ilustración de una casa, tú miras que tiene que ver una casa oriental con una casa occidental. Lo cual necesitamos muchas pagoditas y muchas, porque tenemos mucha gente, mucho usuario de todo el continente asiático, ¿no? Entonces, la línea de contenido sí es importantísima. Tenemos, además, formatos en los que sabemos pues, que nos queda que mejorar. Las fotos es uno de ellos. Nosotros venimos más de la parte de ilustraciones, vectores y demás. Y en las fotos, pues... todavía nos queda mucho, mucho trabajo, ¿no? Y yo estoy convencida que vamos a ver adquisiciones seguro pues de catálogos de creadores y fotógrafos, o quizás, yo qué sé, incluso a lo mejor de alguna empresa, ¿no? Que complemente un poco nuestro catálogo de imágenes, etcétera. Todo eso nos queda por venir. Nos queda construir una marca, tú lo has dicho muy bien, y construir una marca que funcione en el mundo entero. O sea, eso se dice pronto. Nos queda escalar un presupuesto. Nos queda escalar un presupuesto. Cuando ya demos un poco con el mix perfecto y tal, pues tenemos que tomar dos direcciones. Uno, ver cómo escalamos en los países en los que ya estamos invirtiendo, y luego nos quedan otros cuantos países donde tenemos que volver a repetir el proceso que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que va a haber una irrupción de herramientas en todas las empresas de recursos gráficos y tal. Vamos a ver que además de features de lo que es la plataforma y más contenido y demás, van a surgir herramientas para tratar y trabajar con ese contenido. El caso de Canva, por ejemplo, en ese sentido es espectacular. Ellos decidieron hace mucho tiempo su posicionamiento, y el último anuncio que han hecho creo que es que han lanzado una herramienta para gestionar los perfiles sociales. Fíjate si tienen claro para lo que utilizan sus usuarios los contenidos, ¿eh? Que han lanzado una especie de Sprout o Hootsuite o similar. Fíjate, ¿eh? Una empresa de... Entonces, pues un mundo apasionante. Es que, ¿sabes lo que pasa? Ahora mismo no sé si habéis oído hablar de ese término, pero ahora estamos en unos momentos en los que, bueno, se habla de la Creators Economy, la economía de los creadores. Y claro, cuando Freepik empezó, pues yo sé que Ale, Joaquín, Pablo tenían en mente diseñadores gráficos y diseñadores web. Te digo que ahora en Freepik hacemos una encuesta y hay tanta gente de marketing como diseñadores web, entre gente de comunicación, gente que hace piezas para marketing digital, por supuesto, toda la gente de social media. El principal uso que nuestros clientes y usuarios en general se dedican a lo que se dediquen, declaran de nuestros recursos, es para social media. Y todavía estamos metiendo la cabecita casi todos en el mundo vídeo, que seguimos de momento en general los catálogos basados en imagen estática. Entonces, estamos en una economía de creadores, y eso, la consecuencia es que abre un universo de posibilidades para todos los players de la industria.
De hecho, escuchando que además tú lo decías, el gran reto no está en dónde te metes, está en qué vais a qué vais a renunciar, o sea, en a qué vais a decir que no, más allá de a ver por dónde podemos meter mano. O sea, los caminos los tenéis claro, ahora lo que tenéis que decidir es cuáles vais a coger y cuáles no, ¿no? Porque no podréis con todos, entiendo, ¿no?
Y ese es, mira, me mencionabas tú antes que me parecía más una pregunta súper interesante, porque muchas veces es que la verdad es que no nos la hacemos. Todo lo que tiene que ver con estrategia, yo, al menos en mi experiencia personal, yo siempre tengo ahí como dos frases que... Una es, claro, tener una estrategia, o sea, o tener todas las estrategias es lo contrario a tener una estrategia. Yo creo que esto es muy de perogrullo, una vez más, el sentido común, pero es la realidad, ¿no? Y luego, en planificación estratégica, lo difícil no es decidir qué haces, lo difícil es decidir qué dejas de hacer, que aparcas de momento. Eso es muy complicado. Entonces, esa es cuando tú te enfrentas a un proyecto de crecimiento como el de Freepik. Por eso, los planes estratégicos ya con el fondo a bordo y todo esto se desarrollan durante meses, se desarrollan apoyándose en consultoras externas, pues una más de mercado, otra más de cliente, etcétera y tal, que te ayudan un poco a reunir la información para decir, vale, pues ahora estas son todas las estrategias posibles, no puedo tenerlas todas, tengo que elegir una. Y dentro de esa estrategia, además, tengo que marcarme unos roadmaps y bajarlo a un plan de acciones y tal. Y tengo que decir qué hago ahora y, sobre todo, qué no puedo hacer ahora por muchas ganas que tenga y tal, ¿no? Y eso es un proceso largo y es un proceso complejo y muy bonito, por otro lado.
Sí. De verdad. Venga, última pregunta. Carmen, ¿alguien a quien nos recomiendes que creas que pueda tener sentido venirse por aquí al podcast?
Uf, te podría recomendar a muchísima gente, pero mira, sí, te voy a recomendar a una persona, a ver si os la lográis traer y yo echaré un cable. A Alberto Galasso. Alberto Galasso fue jefe mío, bueno, fue la persona que me fichó además para Logui. Y es la persona que ha montado todo el hub digital del grupo Másmóvil. Yo la última vez que fui a verle, porque ahora está en otro puesto también muy interesante, pero yo no sé si había ahí del orden de 50 o 60 personas. Tú imagínate lo que es montar un hub digital también multimarca en un sector relativamente tradicional como este. Y ahora mismo está llevando la dirección de nuevo negocio. No sé si habéis escuchado por ahí que, bueno, MassMobile se ha metido también en el mundo de la energía. Ahora mismo creo que ha sido con la marca Yoigo. Me parece que se han metido en un par de cositas más, en el mundo de iHealth, de todo el tema de salud digital. Bueno, te lo lanzo ahí porque creo que básicamente él puso las bases de Lowi. Lowi es un caso de éxito brutal. Si quieres, me invitas otro día y te lo cuento. él tuvo mucho que ver con todo lo que pasó allí y la experiencia con MassMobile, vamos, yo que he pasado por Telco, conseguir que haya un hub digital centralizado prestando servicio a todas las marcas con todo tipo de perfiles, personalmente me parece de chapo. Aparte es amigo mío y creo que sería una persona que aportaría muchísimo, muchísimo.
Genial, muy bien, pues seguro que sí, que seguro que aprendemos un montón, así que ya le pincharemos. Mil gracias, Carmen, por pasarte por aquí, por contarnos todo lo que es imposible que alguien que trabaje en marketing no saque 10.000 cosas de esta entrevista, así que mil gracias por haber respondido al mensaje de un desconocido en LinkedIn y celebremos que todavía esas cosas funcionan.
Claro que sí. Y que no dejen de funcionar nunca, Jorge. Muchas gracias.
Eso. Ha sido un placer. Y gracias a ti también, querido oyente, por haber llegado aquí. Te dejamos las coordenadas de Freepik, si no lo conoces, y de Carmen en las notas de este programa, mkparadisers.com/paradisers. Y nada más, que la semana que viene volvemos, así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene. Chao.